Para aquí no, estamos hablando de variedades de uva de inferior calidad, pero no quiere decir que pues, de inferior calidad esté mal elaborado. Es decir, porque la variedad de uva no da, no da para más. Entonces, bueno, pero también el precio es más barato. Hiciéramos todos los vinos con Cabernet, todos serían iguales, todos serían Cabernet. O me dice por qué el Volkswagen vale menos que un Rolls Royce. Oye, si tiene cuatro ruedas, tiene un volante y tiene un motor, y me traslada igual. Bueno, pero ¿por qué uno más caro? Bueno, por la formación de uno y otro, ¿no? Es decir, uno tiene algunas cualidades más que la otra, aunque los dos son autos.
¿Cuál es el vino más caro que produce la empresa Domaine?
El vino caro es Chateau. Chateau y el Cabernet. Son los más caros. Pues primero porque estamos partiendo de una materia prima más cara, que es el Cabernet, que es la variedad más cara que hay. Y después, el tiempo de añejamiento, la barrica que se tiene que utilizar. Una barrica francesa vacía cuesta aquí, vale $600. Entonces, ahí hay que ir viendo, distribuyendo $600 en 200 litros de vino, 195 litros de vino, a ver cuánto le toca por litro. Entonces, todos esos costos hay que... Claro que eso no se carga en un año, la barrica, nosotros hacemos renovación cada 5 años, 20%. Entonces, pero es un cargo, capital inmovilizado, un año en barrica de 2 o 3 en... ahí, o sea que la cosecha, por decir, la cosecha 93 la tenemos aquí todavía y ya está pagada la uva y está pagado todo y ahí está, todavía sale al mercado, ya está la botella, está embotellada, está con corcho, está con todo, ya está, y todavía no se vende. Entonces es un capitalizado que también el precio del dinero que está actualmente también hay que ver. Pues, no es lo mismo vender el vino a los 6 meses que venderlo a los 3 años.
¿Cuál es la diferencia entre los Cabernet Sauvignon que producen las diferentes empresas? ¿Dónde está la diferencia? ¿Si es el mismo nombre?
Bueno, la diferencia puede ser por, digo, aunque sea el mismo, la misma tipo de variedad, puede haber algún microclima especial que podamos tener. Pero aquí no hay una diferencia, es decir, grande entre aquí y Guadalupe, por decir, no hay para decir, la verdad. Yo creo que está en la técnica de enólogo, la técnica de elaboración, aunque no le encuentro muchas diferencias entre una marca y otra. Uno puede usar más madera, otro puede usar menos madera, pero en cuanto a calidad, bueno, ahí va en gusto de cada uno, la forma de trabajar de cada técnico y hacia qué consumidor lo quiere enviar. Entonces, hay alguien, algunos que le gustan mucho más el vino maderizado, hay otros que no, que menos. Entonces, ahí sí que ya es gusto a la gente, y eso es muy subjetivo, ¿no? Que a mí me guste, a usted no le gusta, a usted no le gusta a mí, sí, y no quiere decir que el producto sea malo.
O sea que a mí un vino malo me puede gustar y uno bueno no me puede gustar.
Sí, es muy subjetivo, muy subjetivo. Le puede gustar el blanco y no el tinto, porque tiene muy astringente, y a otro que no le gusta el blanco y sí le gusta el tinto, a uno le gusta dulce y al otro le gusta seco. Y sí, eso es subjetivo, es como cada uno. Mejor vino es que a uno le guste.
En los años que tiene usted aquí, ¿cuántos premios ha ganado la empresa?
Bueno, nosotros en Cabernet ya llevamos dos o tres premios, y en Blanc de Blanc llevamos dos. Aunque Domaine tiene por norma no participar en concursos internacionales, decía, ya Domaine desde que se fundó en 1730, tiene por norma no concurrir a ningún concurso nacional ni extranjero. Lo tiene por norma. Si concurrimos así, es muy esporádicamente por algún compromiso. Pero me decía que se presentan todos los concursos y allá estamos. No, no, no. Por eso es que no participamos, no. Tiempo, no, la empresa no manda muestras, a no ser por alguna cosa especial. A veces que nos han pedido, hemos mandado muestras, bueno, hemos tenido la suerte de sacar. Era el año 93, vino Cabernet, no sacamos primer premio, pero en un concurso que lo hicieron en Francia, una organización de enólogos y comerciantes que allá sacaron muestras de los cabernet de todos los lugares del mundo, de todos, todo cabernet que había en Francia, de los mismos, sacaron muestras y llevaron a una degustación. Y entonces ahí el cabernet Domecq salió en el número 14, concursando con los grandes Chateau, concursando con todos los cabernet del mundo, salir en el lugar 14, es un éxito, ¿no? Cuando hay cantidades, por eso se dice que se decía que cabernet Domecq está dentro de los 15 mejores del mundo, en el lugar 14. Por encima habíamos tenido nada más que los Chateau de Francia, tenido un Robert Mondavi y un Santa Rita de Chile, nada más de cuatro, y los demás eran todos franceses.
Entonces una barrica la usan ustedes 5 años nada más.
Sí, una barrica, nosotros 5 años.
¿Y cuál es el proceso para después de que la usan, que congelan, limpian la barrica?
No, ya está visto que pasados los 5 años, ya no hay, se le ha extraído a la madera todo lo que la madera puede ceder. Entonces ya después, podemos el vino allá adentro, pero puede estar 10 años, 5 años y no, la madera no aporta nada, muy poco. Antiguamente se hacía un procedimiento de volver a desarmar la barrica, rasparla, y llegar otra vez a la madera limpia, o sea, sacar todo lo que el vino se había introducido dentro de la madera. Se trasparaba, se volvió a armar y quedaba una barrica nueva. Pero ya se ha determinado que en esa segunda etapa la madera más profunda no nos da la misma calidad de uva, de vino, que lo que está, que la primera. Entonces ya internacionalmente no se está usando, directamente se va a desechar.
Hay algunas empresas del Valle de Guadalupe que le han vendido muy caro, muy caro. Una empresa en especial, no sé los nombres. ¿A qué se deberá? ¿Al proceso? ¿Qué tiene?
Una serie de factores, ¿no? Puede ser por el proceso, puede ser por la mercadología. Proceso, bueno, a lo mejor ellos pueden tener un sistema de elaboración distinto. Habría que ver el añejamiento, a lo mejor ellos no llegan a los 5 años de vida, o todos los años cambian de vida, entonces es un costo muy superior. Y eso, bueno, creo que eso, exactamente, entonces, en vez de 5 años, 1 año, empresa, por eso te digo, y ahí la diferencia puede estar la forma de trabajar de cada empresa y cada técnico y hacia dónde va a dirigir el producto que tiene.
¿Cuál es el origen del nombre, Pedro Domecq?
Pedro Domecq se origina de una familia francesa, Domecq, así se llamaba el señor, de Francia, se fue y se instaló en Jerez de la Frontera en España. Siempre estaba relacionado con la industria vitivinícola, puso una bodega en Jerez de la Frontera, en España, y ahí destilación hasta que en 1820 sale al mercado. Eso fue en 1720 ya sale al mercado con un brandy llamado Fundador, que todavía Fundador brandy español argentino, y de ahí nace, y cada vez se fue expandiendo más, expandiendo más.
¿Los socios actuales, alguno tiene algún
antecedente
familiar?
Sí, todavía hay Domaic dentro de la empresa.
¿Y se fueron incorporando nuevos?
Y luego se fueron incorporando nuevos. Sí, pero la familia Domaic todavía está dentro de la empresa. Sí. Sí, una familia muy grande, relacionada con la industria vitivinícola, relacionada con los toros, relacionada con los caballos. Luces y crianza de toros para toreros y la fiesta brava. Siempre estuvieron muy relacionados con estas actividades, no solamente vitivinícolas, sino también de los toros.
Bueno, finalmente, ¿cuáles son los nuevos proyectos de la empresa aquí en Valle de Guadalupe?
Bueno, debido justamente a esto que le decía de que el consumo de vino fino va en aumento a nivel mundial, también en México se está viendo ese fenómeno. Entonces, eso ha hecho a que ya actualmente tenemos nuevos programas, el nuevo objetivo de plantación de más viñedos. Ese es el objetivo que nos está llevando ahora a seguir plantando viñedos, pero siempre con variedad de calidad. De estas 4 o 5 que estoy diciendo, es la mayor demanda de vino que estamos teniendo. Y que ya lo que tenemos ya no nos alcanza y que estamos en planes.
¿Cuáles serían esos nuevos mercados?
Nacionales, extranjeros, sí. Hay una demanda muy grande en estos momentos en el mundo de vinos premium, de vinos finos, de vinos de mesa. Está teniendo, tenga en cuenta que en países donde el grado de alcoholismo es muy alto, justamente se combate el alcoholismo con el consumo de vino. Países Rusia, Polonia, entonces derivan el consumo en vez de vodka, llevarlo hacia vinos de mesa, porque la graduación alcohólica no es lo mismo. No iba a tomar 500 mililitros de vino de mesa de 12 grados, 2% de alcohol, que uno de 40. Una copa de ese tipo de bebida hace por 3 de vino, entonces nunca se va a tomar en una comida 1 litro de vino, porque lo normal es que toma 500 mililitros y no le pasa absolutamente nada. Si le toma 500 mililitros de vodka o de una bebida espirituosa de 40 grados, y le tome cuenta, ¿no? Hace cuenta que toma 1.5 litros de vino, más, o 2 litros de vino. Primero que no se lo puede tomar 2 litros de vino en nada. Pues se va a llenar así. Entonces eso hace que baje el grado de alcoholismo. Y te ve que los países vitivinícolas son los que tienen el grado de alcoholismo más chico, el menor. Donde más se consume vino, donde menos alcoholismo hay. Casualmente por eso. Además de los beneficios. Ahora que se está encontrando es que en el consumo de los vinos, sobre todo en los vinos tintos, es beneficioso para el corazón, para que hay eliminación de la grasa, del colesterol malo y todo esto, como producto de un producto que se encuentra en el vino, que se llama resveratrol. Entonces, dulce, la misma planta, para defenderse de los ataques externos, de algún ataque de hongos, como la sencilla, por ejemplo. Entonces la planta como que se autodefiende a sí mismo produciendo este tipo de producto. Entonces este producto se encuentra en la parte de la piel de la uva. Y como en los vinos tintos se fermenta con la piel para poder dar el color, porque la materia colorante se encuentra en la piel de la uva, entonces eso pasa en el vino tinto. Por eso es que dicen que el vino tinto, en este aspecto, es más ventajoso que el vino blanco, porque el vino blanco no se elabora con la piel, sino que al contrario, se muele y se separa la piel de la semilla y se elabora en blanco, se trabaja en que jugo, pero los vinos tintos no, el vino tinto se fermenta junto con la piel, porque ahí está la materia colorante, entonces tiene que haber extracción primero, una vez termina de fermentar, entonces sí, se manda a los tanques para a separar, pero ya es vino, ya fermentó, y ahí entonces se encuentra la mayor cantidad de este producto resveratrol, que es el que han encontrado los médicos en Estados Unidos, que es beneficioso para afición al corazón, sobre todo el colesterol y demás, que eliminan entre los lípidos y demás, en cuanto a la fijación de grasas en las arterias. Y eso lo han podido demostrar. Dijeron, bueno, ¿cómo es posible que los franceses que comen el sistema ellos, o la comida mediterránea, que son mucha grasa y abundante, tengan menos ataques de corazón? Y por ahí se fueron buscando y encontraron que es debido justamente a este producto, donde en Francia hay un gran consumo de vino tinto. Se encontraron ahí. Entonces en Estados Unidos hicieron investigaciones y todo esto, hasta que salió un producto, un programa de 60 minutos de varios años, donde se dio todo esto, y al dar a conocer eso hizo de que justamente el consumo de vino, sobre todo tinto, se elevara de una forma impresionante, y ahora muchos factores donde el vino, yo creo que sí debe considerarse, ¿no?, como una bebida alcohólica, sino como dentro de lo que es, primero como una cultura y después dentro del consumo diario, como alimento, por la gran cantidad de vitaminas, ácidos, azúcares, todo lo que contiene. Todo lo que la uva, la planta le saca al suelo, que lo pasa, lo transporta la uva, y eso la uva lo pasa al vino, y del vino lo pasa a nosotros, o sea que tiene toda la cantidad de minerales, aminoácidos, ácidos, enzimas, azúcares, polisacáridos, taninos, alcohol, todo lo que el cuerpo humano necesita, se lo está aportando al vino, se lo está sacando la uva. No es un producto destilado. El destilado desaparece todo. ¿Por qué? Porque estoy metiendo el vino a un destilador donde lo voy a sacar nada más que el alcohol. Todo lo demás me queda ahí y lo tiro. Pero el vino no. El vino tenemos todo, las vitaminas, todas las que quieran.
Entonces son importantes las virtudes.
Así es, las bondades. Las bondades.
Y bueno, finalmente me decía acerca de este nuevo proyecto, de sus nuevos mercados, pero ¿cuáles serían las nuevas regiones? De viñedos.
No, aquí. Todo lo que es aquí en esta zona.
O sea, aparte de esos, me decía, ¿cuántas hectáreas que están? 250.
No, 2.500, 3.000 aquí en lo que es Chico Ensenada. Yo estoy hablando de 45.000 en todo el país. Pero aquí. Ajá. Entonces aquí, ubicar aquí en lo que es en estos valles.
donde ya tenemos, y donde ya está demostrado que sí se da la uva de calidad. Es decir, no es lo mismo llevar. ¿Cuáles son los tres factores que más influyen? Suelo, clima y la variedad. Ahí tiene que haber una conjunción de los tres factores. Tengo variedad excelente, una cabernet. Pero la llevo a Guatemala o la llevo a Mexicali y no me va a dar ni una calidad de uva de aquí. ¿Por qué? Porque me está faltando otro factor importante, que es el clima, que no me ayuda. Entonces, ¿cuál reúne todas las condiciones? Lo tengo que buscar, y para nosotros es aquí. Entonces, allá voy a tener la variedad, sí, voy a sacar un vino cabernet, pero bueno, no, con eso no saco nada. Un vino cabernet que no va a servir nada más que para destilar. Ah, sí, pero es cabernet, sí, pero ¿qué saco, no? O lo llevo a Guatemala, o lo llevo a Nicaragua, ¿qué voy a sacar? Entonces, siempre vamos a estar trabajando sobre esta zona, no vamos a andar descubriendo cosas nuevas. Sobre esta zona, aquí estoy hablando de aquí, estoy hablando de hasta Llano Colorado, así, San Vicente, Llano Colorado, tomando el valle, tomando, o sea, y aquí, lo que tenemos acá, Guadalupe, San Antonio, todas las Palmas. Tener las mejores condiciones, clima, suelo y variedad.
Bueno, pues muchísimas gracias por la información, muy valiosa para nuestro trabajo.
Un gusto para mí poder atender, y yo quiero que esto sirva de base para algún estudio.
Sí, le comentábamos que, bueno, estas entrevistas se transcriben. Y ya el trabajo forma parte del archivo y se le entrega una copia a la persona. Entonces volveríamos a dejarle tu copia de la entrevista.
Muchas gracias.
Muy bien. Gracias, Andrés.
No hay problema.